Aleluya.
Veníos conmigo, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo, paseando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaba echando el cobo en el lago, porque eran pescadores. Les dijo: veníos conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Le decía a Patria cuando hemos llegado esta tarde, pues tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que apenas me habéis avisado con tiempo y he preparado muy poco esta sexta semana. La buena es que así será el Espíritu Santo a que le toque trabajar. Y seguro que el Espíritu Santo tiene cosas mucho más interesantes que decir que las que pueda contaros yo, seguro. Por eso he querido comenzar la Eucaristía con esta invocación al Espíritu Santo. Porque si queremos escuchar de verdad al Espíritu Santo, hay que espabilar el oído. Tenemos que hacer silencio en nuestro corazón, tenemos que acallar los ruidos para dejarle hablar a Él. Esta sexta semana que habéis titulado Crecer en el Espíritu Santo, o Vivir en el Espíritu Santo. Vida en el Espíritu Santo, crecimiento en el Espíritu Santo. Decía también al comienzo que no hemos escogido las lecturas para hoy, son las que nos vienen dadas por la liturgia, pero qué mejor texto que el que hemos escuchado de Pablo a la carta a los romanos. La mejor manera de vivir en el Espíritu, la mejor guía para vivir en el Espíritu es la carta de Pablo a los romanos. Yo suelo decir a la gente, ¿quieres vivir en el Espíritu? Memorízate la carta de Pablo y sobre todo hazla tuya en el corazón. Porque esa es la mejor manera de vivir en el Espíritu. La carta de Pablo a los romanos nos enseña cómo se vive en el Espíritu Santo. Hoy hemos escuchado un fragmento de este capítulo 10. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Alguno puede decir, jo, pues qué fácil nos lo pone, ¿no? Con lo complicado que nos lo ponían cuando aquello del Padre Acete, ¿recordáis? Mundo del demonio a la carne, cómo había que hacer méritos para conquistar el cielo y todas esas tonterías. Y que me perdonen los que todavía creen en esas tonterías, pero son tonterías. No podemos hacer méritos para conquistar el cielo. Ni en un millón de vidas haríamos la mitad de los méritos que necesitamos para conquistar el cielo. No podemos conquistar el cielo. La salvación. Las puertas del paraíso nos las abre Cristo. Es Él el que echa a San Miguel de la puerta, a ese ángel con la espada de fuego de la puerta del paraíso, el que nos deja franca la entrada. Es Jesús el Cristo, el resucitado de entre los muertos, el vencedor de la muerte. Y por eso, aquellos que profesamos su nombre, que creemos que Él es nuestro Salvador, que creemos que Él ha muerto y ha resucitado por nosotros, tenemos abierta la puerta del paraíso. Los méritos que nos alcanzan la salvación son los de nuestro Señor Jesucristo. Los nuestros, como dice el propio Pablo en la carta a los Romanos, en orden a las buenas obras que Dios ha dispuesto que hagamos. Dios ya ha dispuesto cuáles van a ser nuestras buenas obras. Ya las tiene pensadas y preparadas. Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, haremos las buenas obras que Dios ha dispuesto que hagamos. Ni más ni menos. Por eso decía antes, aunque suena un poco fuerte decirlo así, pero es así, que todo eso de ganar el cielo, conquistar el cielo, eso es de antes de Jesucristo. Los que conquistaban el cielo, los que se ganaban el cielo, los que hacían muchos méritos para ir al cielo, eran los fariseos. Y ya sabéis cómo les fue. Los que se agarran a la ley, bien sea la ley de Moisés o a cualquier otra ley, son los que quieren conquistar. Pero la ley no puede salvar. Ninguna ley puede salvar. Porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir la ley al 100%. No somos capaces. Es inútil que nos empeñemos. Es como darse cabezazos contra una pared de piedra. Romperemos la cabeza, pero la pared no la vamos a mover un milímetro. Es inútil. Por eso es importante que aprendamos a vivir en el Espíritu. A mí no me gustan mucho estas expresiones. Yo, francamente, no sé si existen otras mejores. Esto de crecer en el Espíritu, vivir en el Espíritu. No, yo prefiero decirlo de otra manera. Yo preferiría, o al menos en mi vida lo intento y os invito a vosotros a intentarlo en la vuestra, a dejar vivir el Espíritu en nosotros. A dejar que el Espíritu crezca en nosotros. Y para dejar crecer al Espíritu, para dejar que el Espíritu viva en nosotros, tenemos que tener la actitud de Juan el Bautista. Es preciso que Él crezca y que yo mengüe. Esto es mismo lo que nos dice Jesús cuando nos dice el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Este negarse a sí mismo, este negarnos a nosotros mismos, este menguar nosotros para dejarle a Dios espacio en nuestra vida, que vaya creciendo Él. ¿Y cómo crece el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Sabéis cómo? Como le dejamos. Como cada uno de nosotros le dejemos crecer. Si le damos libertad, si lo dejamos suelto, crecerá expandiéndose, haciéndose cada vez más grande, haciendo cada vez más grande nuestros horizontes. Si lo tenemos metido en cualquier sagrario de esos de bronce echado a la llave y bien echada, sabes que a los sagrarios no les ponemos llave y cerradura para que no lo profanen. Más que nada lo ponemos cerradura para que no se escape Jesucristo y la líe, que es lo que suele pasar cuando Jesús anda libre por ahí, que siempre la arma. Por eso la historia está ahí. Ponemos una buena cerradura para que no se nos fugue, no vaya a ser que se quede suelto por ahí y la arme. Porque ya sabéis lo que hace el Espíritu cuando le dejamos suelto. ¿Recordáis ese texto precioso de la creación? ¿Cómo comienza el libro del Génesis? En el comienzo, la tierra era un caos informe, pero el Espíritu sobrevolaba sobre el caos. Y ese fue el Espíritu que fue creando, dando forma a ese caos, separando la luz de las tinieblas, separando el día de la noche, separando la tierra del agua. Cuando nosotros le dejamos al Espíritu Santo sobrevolar sobre nuestra vida, Él pone orden en nuestro caos, separa nuestras tinieblas, nos lleva a la luz, hace amanecer el día después de una larga noche entre nosotros. Pero lo hace si le dejamos y sobre todo lo hace a su manera. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios tiene sus momentos, tiene su tiempo y su reloj cronológico no coincide casi nunca con el nuestro, por no decir nunca. Él tiene su momento, su ahora, para ti, para cada uno de nosotros, como lo tuvo para Andrés y para Simón, aquella tarde cuando estaban en el lago, su ahora, Andrés, Simón, deja tus redes. Es curioso cómo contestan estos dos. Inmediatamente, inmediatamente. No se lo pensaron dos veces. Inmediatamente dejan las redes y le siguen. Cuando Dios se nos presenta en la vida y nos llama por nuestro nombre, hay que dejarlo todo inmediatamente. Porque ese tren normalmente no vuelve a pasar. Y es importante que lo cojamos, aunque sea en marcha, pero que lo cojamos. Ese ahora en nuestra vida puede ser una hora, como los viñadores, ¿recordáis la palabra de los viñadores? Una hora a primerísima hora, o puede ser una hora a la última hora de la tarde. Pero todos cobran lo mismo, ¿eh? Los que trabajaron todo el día, los que trabajaron solo una hora. Cada uno Dios le va llamando en su momento, en su ahora. Vivir en el Espíritu es abrir el corazón, espabilar el oído, para que cuando el Señor pronuncia nuestro nombre, le escuchemos. Y escuchándole, le seguimos. Eso no quiere decir, y esto es importante tenerlo presente, y la fiesta de San Andrés nos ayuda a entenderlo perfectamente. Simón y Andrés, Santiago, su hermano Juan, todos los discípulos, en el momento que empezaron a seguir a Jesús, no se hicieron buenos ni mejores de lo que eran, ¿eh? Siguieron siendo los hombres que eran, con sus luces y con sus sombras. Vamos leyendo los evangelios y les vemos cómo se pelean por los primeros puestos, cómo discuten por quién va a ser el primero en el reino, cómo andan criticándose y murmurando unos de otros. Siguen siendo unos pobres pecadores, aunque han sido llamados por Jesús. Que nadie espere en su vida que así, que el Señor me llama y ¡pum!, alcanzo la santidad y la perfección en un plis. Ya. Ya. Y un comino. Ni hablar. Es un proceso. Un largo camino. Es curioso cómo antes de ser llamados cristianos, las primeras comunidades que seguían a Jesús, antes de llamarse cristianos, antes de llamarse iglesia, se llamaban los que están en el camino. Los que están en camino. Camino a la casa del Padre. Los que nunca dejan de caminar. Dios nunca nos va a preguntar cuántas veces nos caemos, nos va a preguntar cuántas nos levantamos. Y esto es importante tenerlo presente. Muchas veces a los carismáticos se nos acusa o se nos echa en cara de que hablamos poco del infierno y de los pecados y de esas cosas que tanto les gusta hablar a otros. Cada uno tiene sus carismas. Cada uno tiene una vocación específica. Si Dios te ha dado la vocación específica de pasarte el día hablando del infierno y del sexto mandamiento, pues haya películas. Con tu pan te lo comas. A los carismáticos no se nos ha dado esa vocación específica. A nosotros, el Señor lo que nos encarga es el anuncio gozoso de la buena noticia de Jesús. De la buena noticia de que la salvación es un regalo gratuito de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros lo que nos empeñamos y deberíamos empeñarnos aún más es en el anuncio gozoso de la gratuidad, de la gracia, de la gratuidad de la salvación, de la gratuidad del amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, se encarnó en el seno de una muchacha de Israel, para que, como dice el bueno de San Gregorio, ya que los hombres no podíamos ser Dios, Dios se hizo hombre para que los hombres fuéramos dioses. Y esto es el querigma central, el anuncio central en el que nos tenemos que pasar y en el que, del que tenemos que vivir. La gratuidad no es un salvoconducto de para hacer lo que nos dé la gana, como estamos salvados, vive como quieras. No, esto sería equivocarse. La gratuidad es la certeza que el Señor nos da de que viviendo bajo su Espíritu y con su Espíritu tenemos abiertas las puertas de la casa del Padre para ocupar ese lugar que Él nos tiene reservado desde antes de la creación del mundo. Escuchábamos en la liturgia este domingo pasado, fiesta de Cristo Rey. Y esto es importante que lo tengamos presente. Nosotros, carismáticos, estamos llamados no solo a vivir la gratuidad, el gozo fantástico de la gratuidad, sino llamados a anunciar a este mundo que vive todavía en tinieblas la luz gozosa de la gratuidad de Dios para todos los hombres y mujeres. Para todos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios ha muerto por todos. Aunque ahora los traductores se empeñen en que en misa digamos que por muchos, ya sabes que la traducción por muchos es por todos. No sé por qué nadie lo tiene que cambiar si significa lo mismo, pero en fin, manías de los traductores. Dios ha muerto por todos. ¿Todos alcanzarán la salvación? Pues posiblemente no. Porque todavía hay gente que se empeñará en rechazar esa proposición de Dios. Espero que aquí no haya ninguno de los que se le ocurra rechazar a Dios, rechazar esa proposición. Que no estemos aquí ninguno tan tonto para hacer eso. Porque la gratuidad de Dios nos garantiza de que si profesamos con nuestros labios y con nuestro corazón el nombre del Señor Jesús, tenemos franco el paso. Y vivir en el Espíritu no es otra cosa que vivir toda nuestra vida iluminados, gozando de la gratuidad. Amando como somos amados. Si yo soy amado gratuitamente, sin mérito por mi parte, si a mí se me perdona todo, no porque yo sea bueno, sino porque quien me perdona, que es Dios, es bueno. Si yo puedo vivir y puedo gozar y puedo disfrutar de la ternura, de la compasión, de la misericordia de Dios, porque Él se derrama en mi corazón sobreabundantemente, siguiendo las palabras de Pablo, mi vida tiene que ser un canto de alabanza, mi vida tiene que ser un vivo testimonio, tengo que ser luz y sal de esta tierra. Tengo que ser luz que alumbre las tinieblas de mis hermanos, de los que aún caminan en las tinieblas. Tengo que ser sal de los que aún andan sosos por la vida. Tengo que ser la alegría de los que andan tristes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. ¿Para qué? Para que lleve libertad a los cautivos, consuelo a los desconsolados, alegría a los tristes, para que enjugue las lágrimas, para que sane los corazones rotos. Vivir en el Espíritu es pasar por la vida haciendo el bien. Escuchábamos el Evangelio de Mateo este domingo pasado. Para disgusto de tanto fariseo que por el mundo anda suelto, cuando Dios se nos pone a hablar del juicio final, ni una palabra, ni una sobre los mandamientos o sobre normas morales. El rey de la parábola no dice nada de cuántas veces hemos incumplido el sexto mandamiento o el octavo o el décimo, o cuántas veces hemos faltado un domingo fiesta de guardar a misa, o cuántas veces hemos dejado, los que tenemos obligación, de rezar laudes o vísperas o no sé qué historias. El juicio final es sobre el amor. Sobre el amor que hemos recibido y sobre el amor que hemos dado. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me disteis de beber. Estaba hambriento y me disteis de comer. Desnudo y me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Esas son las materias sobre las que vamos a ser juzgados. ¿Cómo has tratado a tu hermano? Vuelvo a Génesis. ¿Recordáis la escena de cuando Caín se carga a su hermano Abel? La conversación que tiene con Yahvé. Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Esa es la pregunta que nos va a hacer Dios a cada uno de nosotros el día del juicio final. David, Patri, Anás, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Qué has hecho con tu prójimo? ¿Qué has hecho con los talentos que te di? ¿Los has enterrado bajo tierra? ¿Has pasado junto al hambriento, junto al desnudo, junto al enfermo y has pasado de largo? ¿O has hecho como aquel samaritano que se bajó del caballo, lavó las heridas y se lo llevó a la posada para que siguieran cuidándole? ¿Qué hemos hecho con nuestro hermano? Esto es lo que nos habla tanto el Papa Francisco, cuando el año pasado nos puso el año de la misericordia por delante, en lo que insiste en todas y cada una de sus homilías. La compasión, la misericordia, el cuidado, qué hermosa palabra, por nuestros hermanos. Pues solamente pueden tener compasión, pueden tener misericordia, pueden cuidar de sus hermanos, aquellos que viven en el Espíritu de Jesús. Aquellos que son movidos por el Espíritu de Jesús. Aquellos que son alentados por el aliento de Dios, que es el Espíritu. Ruaj en hebreo, la palabra hebrea que define Espíritu, se puede traducir también por aliento. Ese ruaj que hace, con esa imagen tan hermosa del Génesis, que aquel montón de barro sea un hombre. Que Adán, nacido de la tierra, se convierta en un hombre. Lo que hace de nosotros hombres, mujeres, personas, es el aliento de Dios que Él mismo infunde en cada uno de nosotros. Sin ese aliento de Dios no somos más que un poco de polvo, un puñado de barro. Pero con el aliento de Dios en nuestro corazón podemos convertirnos en personas, en seres humanos. Y no solamente en personas, sino en seres llamados a la vida, y a la vida inmortal. No estamos llamados a la muerte, estamos llamados a la vida. Vivir en el Espíritu es gustar anticipadamente todo aquello que el Señor nos va a dar cuando crucemos el mar de cristal. Gustar anticipadamente todo aquello que nos espera, esa plenitud de vida que el Señor quiso para nosotros y que el pecado rompió. Sueño de Dios lo conocemos por el Génesis, aquel hermoso jardín. Ese era el sueño de Dios, donde Adán, donde Eva, donde los hombres y las mujeres pudiéramos vivir eternamente felices, sin enfermedades, sin muerte, sin dolor. Ese sueño de Dios lo quebró el pecado. Por el pecado, como dice Pablo, entró la muerte. Pero Dios tiene la última palabra. No la tiene el pecado, no la tiene el diablo, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene Dios. Y en Jesús resucitado se nos dice la última palabra de Dios. La resurrección de Jesús es la garantía que nos da Dios a todos, que Él venció a la muerte y que nosotros también venceremos a la muerte. No por nosotros, la victoria es suya. Él nos la regala. Vivir en el Espíritu es vivir a la sombra de la cruz, sabiendo que por la cruz a la luz, sabiendo que después del Viernes Santo llega el sábado de resurrección. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos en el Viernes Santo. Eso sería hacer la fiesta a medias. Nuestra fiesta está el sábado de resurrección. La cruz hay que pasarla. Claro que sí. La enfermedad, la muerte, el dolor, el pecado están ahí, nos muerden, nos fastidian, nos molestan, nos incordian más o menos, cuanto más vivimos en el Espíritu, menos cuanto más vivimos en el Espíritu. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro, ¿eh? Uno puede estar roto de dolor, se puede estar muriendo de dolor y puede morirse de dolor cantando alabanzas al Señor, porque sabe que Él triunfará sobre la cruz, sabe que va a vivir y sabe que va a triunfar y sabe que el triunfo es suyo, no porque Él triunfe, sino porque se lo regalan. Esto es la gran gozada, es que el triunfo es nuestro porque nos lo regalan. Claro que se puede. Hace poco he hecho unas nuevas más beatificaciones sobre mártires de la guerra civil. ¿Cómo llama la atención? O como a mí, por lo menos, me llama mucho la atención chavales, los últimos que han beatificado, entre ellos pues había un crío de 16 años. Chavales, apenas nacidos a la vida, que van felices a la muerte, que son capaces de mirar a los ojos al verdugo que le va a arrebatar la vida y decirle: no sabes el favor que me haces. No sabes el favor que me haces. Y van a la muerte gozosos, porque van al encuentro del Padre, porque saben que van a vivir la vida con mayúsculas. Eso es vivir en el Espíritu, lo demás son tonterías. Eso es vivir en el Espíritu. Afrontar las situaciones difíciles, las peores situaciones, con el gozo y la alegría que nos da saber que el Señor lucha por nosotros, que Él es nuestro Señor, y que Él es nuestro escudo, nuestro yelmo, nuestra fuerza, nuestra victoria. Vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se llega a vivir así en el Espíritu? Pues la vía difícil, no, la siguiente, la vía dificilísima, por la vía del dejarse hacer, que puede parecer, dicho así, la más fácil y que en realidad es la más difícil. Por el dejarse hacer, por el dejarse trabajar por el Espíritu Santo. Y para dejarse hacer y dejarse trabajar, volvemos al comienzo de mi predicación, hay que menguar, hay que morir a uno mismo, hay que deponer el orgullo, la soberbia, el creernos mejores que los demás, el creernos que por nuestras fuerzas vamos a conseguir algo. Hay que ser humildes, porque solo los humildes se dejan hacer. Los soberbios, como los fariseos, se ponen delante del templo, pegan golpes de pecho: yo pago el diezmo, yo hago las oraciones prescritas, yo. Los humildes se quedan atrás del todo, se arrodillan y le dicen al Señor: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Solo los humildes son capaces de arrodillarse ante Dios. Y solo los que nos arrodillamos ante Dios podemos vivir de pie delante de los hombres. Solo los que se dejan hacer por el Espíritu Santo pueden nacer de nuevo, aquello que le costaba tanto entender a Nicodemo: ¿cómo el hombre va a nacer de nuevo? ¿Podemos volver al vientre de nuestra madre y bla, bla, bla? Pues no. Nacer de nuevo significa decirle a Dios: recréame, hazme una criatura nueva, moldéame a tu gusto, moldéame como tú quieres. ¿Acaso le dice Isaías, el barro al alfarero cómo tiene que hacerlo, o el hacha le dice al leñador cómo tiene que golpear? Moldéame, Señor, como tú quieras. Haz de mí un vaso nuevo. Recréame. Para vivir en el Espíritu hay que vivir sobre todo, en manos de Dios. Y eso solo se consigue de una manera: arrodillándose ante Dios, abriendo el corazón a su gracia, dejándose hacer. Tenemos un ejemplo magnífico, magnífico. He aquí la esclava del Señor. La semana que viene vamos a celebrar una fiesta entrañable, Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta muchacha de Israel, que cuando aquel ángel le pegó el susto de su vida, no entendió absolutamente nada. ¿Vosotros creéis que María, el día de la Anunciación, entendió algo de lo que le dijo Gabriel? Según nos cuenta Lucas, va a ser que no. No entendió absolutamente nada. Pero sí entendió lo más importante: Dios quiere contar contigo. Y aunque no entendió nada de lo que le dijo Gabriel, dijo: fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra, porque no pudo repetir las palabras porque no se enteró de nada. Pero mira, lo que tú has dicho, que se haga. Lo que ha dicho Dios, que se haga. Y María es el mejor ejemplo de vivir en el Espíritu, porque es aquella que guardaba todo en su corazón, que estaba abierta a la gracia, que estaba dejándose hacer por Dios. No le tuvo que resultar fácil. Menudo hijo le salió, en el templo, con apenas 12 años. Pero no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre. Así, con esa retranca con la que hablaba Jesús. O cuando le dice en las bodas de Caná: mujer, déjame, ahora no es mi hora. Ni siquiera la llama por su nombre. No, Jesús no era especialmente amable en ciertas ocasiones, pero María se dejaba hacer. A mí me resulta entrañable estas escenas, que nos las ponen en el Evangelio porque esto es una de las mayores garantías de veracidad del Evangelio, ¿eh? Si el Evangelio no fuera veraz, no fuera cierto, no fuera la verdad, todas esas escenas en que nos ponen a un Jesús muy poco presentable, las hubieran suprimido. Pero no, las ponen porque precisamente el Evangelio nos cuenta la verdad. Y Jesús tenía esos remanques a veces que era poco presentable. Pero a mí me hace mucha gracia y me provoca mucha ternura. Por ejemplo, en la escena de las bodas de Caná, mujer, déjame, aún no es mi hora. Déjame tranquilo. ¿Cuál es la respuesta de María? Se va donde los criados y les dice, hace lo que os diga. Que se riñe mucho, pero luego pasa. Hace lo que os diga. Esta manera de dejarse hacer, de vivir en el Espíritu. ¿Qué sentiría la Virgen cuando le vio caminar a Jesús con la cruz a cuestas? Al verlo clavado en el Calvario. Ella sabía que aquello no podía terminar así, porque se fiaba de Dios, pero estaba viendo al hijo de sus entrañas agonizar, clavado en una cruz. ¿Cómo tendría el corazón de destrozado? Y sin embargo, ahí estaba, el día de Pentecostés, orando con los discípulos. Ahí estaba, dejándose hacer por Dios. Es el mejor ejemplo que nos ha podido dar María. Y siguiendo detrás de María, pues todos los santos que en el mundo son y han sido y serán. Entre ellos nosotros. Entre ellos nosotros. Porque no sé si os habéis dado cuenta ya, supongo que estas 7 semanas, 6 semanas que lleváis ya del Espíritu, ya os habréis dado cuenta, creo yo, y si no, pues hoy es un buen momento para darse cuenta, de que toda la vocación de nuestra vida, de toda la intención de Dios para nosotros, es una vocación a la santidad. La vivida en Cristo, el vivir en Cristo es una vida en santidad. No en la santidad mojigata y meapilas que a veces pensamos, eso de un santo puesto en una hornacina mirando al techo con cara de bobo. No, a la santidad que va de veras. A la santidad del que peca y se vuelve a levantar. Del que peca y rectifica, del que se equivoca y endereza el camino. A la santidad de que a pesar de nuestra fragilidad y de nuestra pequeñez y de nuestro barro, seguimos en el camino que Jesús nos ha marcado, alentados por su Espíritu. En esa santidad, cuando Pablo habla, dice a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corinto, y luego les pone a parir porque se dejan llevar por cualquier evangelio, primero les llama santos y luego les pone a parir. No, es esa la santidad de Dios. Santidad del que se equivoca, santidad del que peca. No vamos a dejar de ser pecadores. No vamos a dejar, como le pasaba a Pablo, de tener algún aguijón por ahí que está siempre ahí incordiándonos. No vamos a dejar de serlo. Ni tenemos por qué. Benditos aguijones que el Señor nos pone para recordarnos que solo su gracia nos basta, que solo su fuerza nos basta, que solo en Él nos tenemos que apoyar, que solo Él es el único fuerte, que solo Él y con sus fuerzas podemos vencer. Benditos aguijones, benditas cruces que el Señor nos da en la vida para recordarnos nuestra fragilidad y para recordarnos cuál es nuestra fortaleza. Que no es otro que Cristo, que no es otro que el Espíritu de Dios. Termino, no quiero alargarme tampoco mucho. Vivir en el Espíritu, alimentados por Dios. Tenemos la inmensa suerte, el inmenso regalo que el Señor ha puesto en nuestro camino. Los medios que tenemos para vivir en el Espíritu son muchos. La vida en la Iglesia, la vida sacramental, quiero decir. El sacramento por excelencia, sobre todo los demás sacramentos, lo que estamos celebrando ahora, la Eucaristía, fuente de todas las gracias. Fuente de todas las gracias. Vivir la Eucaristía como una fuente de todas las gracias. La gracia de llamarnos a esta Iglesia, Santa Meretrix, decían aquellos santos, ¿no? Santa y pecadora, santa para estar habitada por Dios, pecadora porque estamos tú y yo en ella, no nos olvidemos de esto, pero santa. Esta Iglesia que es el medio, la barca en la cual el Señor nos quiere embarcar para salvarnos del diluvio. Y dentro de esta vasca, que es la iglesia, nos ha puesto este esquife, esta vasquichuela, que es la renovación. Que no es más que otro camino, otro medio, otra manera, otro regalo que el Señor nos da para ir alimentando nuestro espíritu. Porque lo de vivir en el espíritu no se puede hacer cada uno por su cuenta, ¿eh? El Señor nos llama a vivir en la comunidad. Y nos llama a crear comunidad. Y nos llama a crear familia. Dios es familia. Y quiere que todos seamos familia. Y que todos nos salvemos en familia. Él no quiere que nos salvemos de uno en uno. Nos quiere ver a todos juntos. Llegar, atravesando el mar de cristal, cantando a una sola voz. Y no como cantamos aquí, que hacemos lo que podemos. No, igual que estemos ya en el otro lado, ya todas nuestras limitaciones han quedado atrás. Así que calma, no hay problema. Ahí lo haremos bastante mejor. Pues ya cantaremos en un cuerpo glorificado. Vivir en el Espíritu, frecuentando, por supuesto, la oración. Y no la oración una vez a la semana en el grupo, la oración personal, el trato frecuente con Dios, tratar de amor con quien sabemos nos ama, que nos dijo la Santa Andariega, que sabía mucho de caminos y todavía más de religión. Tratar de amor con quien sabemos nos ama. Y no hace falta recordar lo que dice el Evangelio, que no hace falta ir con muchas palabras a Dios. Mateo 5, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ponte en la presencia de Dios. Y no seas como los paganos, que hablan mucho. No, tú calla mucho, porque en el silencio es donde vas a poder escuchar. Termino con esta imagen. ¿Recordáis la escena de Elías, perseguido por haberse cargado a los profetas de Baal, atravesando el desierto, agotado, ya no podía más, harto de la persecución, cansado, se refugia en aquella cueva y le dice el ángel: ala, sal afuera que el Señor va a pasar. Primero la tormenta, luego el terremoto, luego el fuego, y Dios no aparecía por allí. Dios aparece cuando la brisa suave, el ruaj, el aliento. La brisa suave, como con Adán al caer de la tarde, en la brisa de la tarde, para pasear con Adán, para charlar con él. Qué imagen más hermosa de la oración. Al caer la tarde, sabes que en esos países que solo se puede salir cuando cae la tarde, porque durante el día se caen las moscas del calor que hace, y cuando se levanta la brisa de la tarde, Dios salía a pasear con Adán. Dios quiere pasear con nosotros al caer de cada tarde. ¿Vamos a pasear con él o nos vamos a esconder como Adán porque estamos desnudos, porque hemos pecado, porque hemos hecho no sé qué picia? ¿Nos escondemos de Dios o nos salimos a pasear con él? Tratar de amor con quien sabemos nos ama. La única manera de vivir en el Espíritu es alimentándonos de este Espíritu, haciéndolo crecer en nosotros y dejándonos hacer, dejándonos moldear, como vamos a hacer ahora en un momento en la Eucaristía. Ponerlo todo en manos del Señor. Sabéis que la plegaria más importante de la Eucaristía, y posiblemente la que menos importancia le damos, es eso que llamamos la plegaria eucarística, que no es más que la gran oración de intercesión que hace el sacerdote por todo el mundo, por todos los hombres y mujeres, por el pueblo que tiene encomendado, por la Iglesia. Muchas veces esto en los seminarios, Ana, no es en el tuyo, pero en el nuestro nos enseña mucho. No se nos enseña a los sacerdotes que una de las tareas más importantes, si no es la más importante que tenemos los sacerdotes, es la intercesión por el pueblo que tenemos encomendado. Y una de las más hermosas tareas que podemos asumir en el cuidado de nuestro prójimo es la intercesión. El orar el unos por otros. Este gran valor que en la renovación le damos tanta importancia, a la oración de intercesión, al que cuando tenemos un problema o una dificultad nos ponemos en manos de los hermanos para que oren por nosotros. Porque sabemos que la fuerza de la oración de la comunidad es mucho más que la fuerza de nuestra propia oración. Todos nosotros somos sacerdotes por el bautismo. Todos nosotros tenemos encomendado el cuidado de los demás, la intercesión por los demás. Y ya sabes que la alabanza es como las pelotas en el frontón. Tú cuando lanzas una pelota contra la pared del frontón, el frontón te la devuelve con mucha más fuerza que tú la has lanzado. Cuanto más fuerte alabamos al Señor, el Señor nos devuelve con mucha más fuerza su gracia y su bendición en nuestra alabanza. No lo olvidéis nunca. El Señor no se deja ganar a generosidad. Donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Donde abunda la pequeñez, sobreabunda su grandeza. Donde abunda nuestra alabanza, sobreabunda su misericordia. Gloria al Señor. Amén.